Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Pues muy buenas, ya estamos aquí otra vez para hablar de pádel, para seguir viendo cómo está la situación en Premier tras ese veto, boicot, plante, como se quiere llamar, de los jugadores a estar en el P2 de Gijón, que ya ha comenzado en parte masculina, porque en la parte femenina está el cuadro al completo, incluida Bea González. La malagueña ha dicho que está perfectamente para poder rendir al 100% en este torneo tras la retirada de la final del torneo de Arabia Saudí. Este será el argumento principal de la parte deportiva y extradeportiva, que también tiene su lado, evidentemente, en el mundo del deporte. Y con todo ello comenzaremos ahora un programa que nos va a llevar hoy durante poco más de una horita por el mundo del pádel con Íñigo Jalón en la parte técnica. Comenzamos.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Muy buenas, Iván. Con poca o no demasiada actualidad esta semana, y de lo poco que ha habido han sido más dimes y diretes en torno a lo que puede pasar o lo que está pasando, de hecho, en Gijón, con cruce de misivas entre ambos lados, por una parte los jugadores y por otra parte los organizadores, Premier, la FIP, porque en la última carta, además, los jugadores cargaban, ni mucho, no contra Premier, que sí, pero sobre todo contra la Federación Internacional de Pádel de Luigi Carraro. Cuéntanos.
Bueno, lo primero, buenas noches a todos. La verdad que sí, suponemos, porque no tenemos conocimiento de ello, que las negociaciones siguen abiertas. El otro día pude escuchar una entrevista que le hicieron a Álvaro Cepero, un no asociado a la PPA, pero el cual explicó claramente cuál es la posición de los jugadores. Lo que ellos quieren es, obviamente, que se miren los cuadros, que se miren los puntos, porque él mismo explicó su propio caso. En enero ganó un FIP bronce y resulta que en febrero, justo cuando estaba ya de vuelta, la mitad de los puntos ya no valían o había perdido puntos por haber jugado ese torneo. Lo que quieren principalmente los jugadores es que la persona o el ente regulador del pádel, que es Federación Internacional de Pádel, no permanezca dentro del propio torneo Premier Pádel. O sea, si el organizador es Premier Pádel y el órgano que tiene que regular todo el pádel mundial es la Federación Internacional, no tiene que tener ninguna parte interesada en los circuitos privados. Si es la que tiene que mejorar, intentar llegar a un acuerdo, porque lo que no puede ser es que la parte negociadora tenga parte implícita en los negocios del mundo del pádel. Entonces, esa es la gran reivindicación que están intentando hacer. A mí me parece increíble que la FIP pues se dedique a enviar correos electrónicos de que más de 700 atletas este fin de semana en el circuito FIP Cupra, que si están mandan correos electrónicos también de que han hecho una especie de esfuerzo para luchar contra la manipulación de las competiciones, cuando supuestamente ellos mismos están manipulando sus propias competiciones, alterando los puntos de los torneos en función de la fecha de donde se celebran. Entonces yo creo que hay incongruencias, yo creo que estamos intentando mirar mucho las redes sociales de los jugadores, en los cuales pues muchos siguen entrenando, otros se han desplazado, como en el caso de Alex Ruiz, a Tucumán para jugar un torneo A1 Padel, supuestamente competencia de Premier Padel, con una wild card. Veremos a ver hasta dónde llega y qué conseguimos con eso. Y por otra parte, pues no sabemos si hay más reuniones o no. Suponemos que tienen que estar sentados. A mí lo que más me puede preocupar es que todavía siguen sin apuntarse los jugadores top al P2 de Cancún. Que sería realmente ya un segundo paso bastante importante y bastante gordo, en el que se ve afectado el torneo de Cancún. Cierto es que, según el contrato que tenemos conocimiento, que creemos que es así, tienen hasta un 50% de no apuntarse a P2, sería el segundo de 8, le quedarían otros dos, y que sería otro punto de presión. Si hemos podido observar que en el P1 de Miami, o sea, ya un primera clase, por decirlo de alguna manera, hoy por la mañana hemos podido observar que Galán y Chingoto sí están apuntados, lo que nos hace indicar que la mayoría de los jugadores top al Miami P1 sí que irán, obviamente por contrato, pero no sabemos igual las consecuencias de ir contentos, ir descontentos o a ver cómo se va desarrollando todo. En el otro aspecto deportivo hay que decir, como ha dicho la FIB, ¿no? Un gran fin de semana del FIB Cupra, el gran circuito internacional de la cual muchos jugadores pueden llegar, como dijo Álvaro Cepero, si jugase solo FIB, al final del año terminaría con más puntos FIB que jugando Premier Padel. Y ahí es el gran problema que tienen muchos jugadores. Muchos jugadores, si jugasen un FIB Gold, un FIB Platinum, un FIB Silver, todas las semanas, si fueran ganando puntitos por ahí, llegarían incluso al final de año con más puntos Premier. Vamos, más puntos conseguidos en Premier. Pero destacar el torneo que se ha celebrado en Portugal, en la cual, pues bueno, pues hemos visto que uno de los favoritos, que sea un FIBCOM de Paredes, me parece que así ha sido, la pareja favorita, que era Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso, se han hecho con el triunfo frente a los hermanos portugueses, hermanos Deus, por 3-6, 6-2, 6-3, lo que significa que han incrementado sus puntos en, me parece que son 250, 300 puntos por este torneo. Si pensamos que en esta semana van a jugar Gijón, y si supuestamente van como favoritos y lo ganan, sumarían 600 puntos, haciendo una suma más o menos, me parece que la vi hecha en internet, que la hizo nuestro compañero Íñigo Caballero, se pondrían con 1.897 puntos, que sería el límite para el cual poder entrar a cuadro final de Premier Padel, lo que supondría que incluso harían bajar algunos o muchos de los jugadores que no han querido apuntarse a Gijón, y tampoco a lo mejor se apuntan a Cancún, porque en Cancún el Torito Aguirre también está, como cabeza de serie número uno con otro, con un argentino, con otro, con no sé de qué nacionalidad, pero también está. O sea, el Torito Aguirre, como que dices, que es el que está rascando, el que está rascando puntos por donde puede para intentar luego subir. Se le puede llamar insolidario, se le puede llamar lo que sea, o se le puede decir que está aprovechando su oportunidad. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega y cómo afecta eso a todos los jugadores. Y para última noticia, decir que el torcircuito a uno padel de Fabrice Pastor ha dado un paso adelante, ha incrementado su prize money en las pruebas como un incentivo, a lo mejor, para atraer a más jugadores de Premier Padel. Sabemos que ya han sido más de 10, entre 10 y 15 jugadores Premier Padel los que se han traspasado, por decirlo de alguna manera, el circuito a uno padel, y ha incrementado el prize money para intentar a lo mejor cazar o incluso mejorar y dar un paso adelante.
Pues, y un apunte para terminar. Lo leí esta mañana en Palco 23, en el barómetro de hábitos del deporte en España. El más practicado, el running, 20% de la población, un 19% el fútbol, 17,6% la natación, tercer deporte, la cuarta plaza, el senderismo. Después hay un descenso en la bicicleta, que baja al 16,2, y en el pádel, que cae con relativa fuerza hasta el 12,7%. Pues hasta aquí la actualidad, vamos ya con el debate.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Además de Iván Hernández, tenemos a Nacho García, padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a Adrián Illescas, la casa del pádel, que está en Gijón. Y hasta allí nos vamos. Lo primero, Adri, ¿qué ambiente se vive en Gijón? Aunque es todavía pronto, hasta que es, yo creo que lo fuerte, como siempre, llegará el fin de semana, pero ¿qué se palpa por ahí?
Bueno, pues mira, de la calle te puedo decir que hay lluvia, pero lluvia bien. Está lloviendo bien, pero aquí en el pabellón hay bastante gente para hacer un día de previas. Recordemos que hoy martes todavía son previas y hay bastante gente. La verdad que que si tiene una línea ascendente los siguientes días, teniendo en cuenta que estamos, en, como digo, en un día de previa, sí, no creo que haya mala entrada, sinceramente. Uh-huh. Y me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a estar vacío. Y en la pista 2 y 3 también había bastante gente viendo, o sea que me ha sorprendido, gratamente, para ser un día de previas.
Y claro, no sé si hay, claro, no te habrá dado tiempo tampoco, porque con los de previa, con los chicos, algo se habla de la situación de los jugadores, o claro, con los de previa no dicen nada.
No, es que hasta el momento no he podido hablar a nadie. O sea, acabo de llegar prácticamente, por, como quien dice,
sí,
y con poca gente se puede hablar, así que en cuanto se sepa algo,
sí, sí,
os bueno, cuento directamente.
Vale, nos cuentas, pero mientras, Nacho, ¿cómo ves tú un poco la situación ahora de con las cartas, con los mensajitos, con las pullas a la FI que contaba Iván, incluso por encima de Premier, y el ojo, el que en Cancún P2 no se ha apuntado todavía nadie?
Bueno, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Los jugadores han dicho hasta aquí, han decidido que ya no quieren seguir sosteniendo ese salto de fe de con las promesas de mejora y de que se iban a cumplir determinadas cosas que habían motivado su salto de World Padel Tour a Premier, o el apoyo al nacimiento de Premier en su momento, luego Premier adquirió World Padel Tour, y han decidido que ya no van a... que ya no van a estar esperando a que se cumplan todas sus reivindicaciones o las más importantes. Yo creo que el otro día, el último comunicado de los jugadores, que fue la semana pasada, finales de semana pasada, llega tarde, lo hablábamos la semana pasada. Yo creo que, y además, yo lo escribí en el artículo, creo que la principal culpabilidad que tienen los jugadores, más allá del plante en Gijón, es que no han sabido explicar realmente cuáles eran sus motivaciones. Hemos escuchado y leído cómo Premier, un día sí, otro también, filtraba a sus medios de cabecera las posiciones de partida, pero a los jugadores les costaba muchísimo hacer llegar su mensaje, y los jugadores tienen una baza a su favor, y es precisamente eso, que son los protagonistas del juego. Que un Ale Ruiz, un Dineno, un Chingoto, un Cardona, en fin, los que sean, salgan a explicar... nos pasa esto, tiene una fuerza que el circuito no va a poder igualar de ninguna manera. Lo hicieron la semana pasada a través de un comunicado que a mí me parece muy muy relevante, porque es por primera vez señalan de una forma muy clara y muy meridiana que una gran parte de los problemas giran en torno al papel de la Federación Internacional de Pádel. Ya lo hemos comentado muchas veces, la FIP debe actuar como FIP. No debería actuar como Premier, pero por lo menos que cumpla su cometido como FIP. Y no lo está consiguiendo, uh-huh, precisamente por la ambición desmedida de su presidente, que es omnipotente y omnipresente. Está en todos lados, jugando a todo, menos a los que tiene que hacer, que es el tema de la Federación Internacional. No sé cuál es la salida de todo esto. Yo creo que la salida es evidente, se tienen que sentar jugadores y circuito. Lo que no parece razonable es que el día después de que se cerraran las inscripciones de Gijón, Premier y la FIT le escriban por carta a los jugadores,
sí,
que no se van a sentar con ellos. Que no se van a sentar con ellos. O sea, eso no, aparte de la pataleta y de un poco de un carácter un poco infantil en ese sentido, es que creo que demuestra que no han entendido nada todavía de lo que está pasando. Y ese pulso, cuanto antes rebajen la tensión y se sienten con los jugadores, antes llegará la solución.
Efectivamente, y yo creo, siendo mal pensado, que el Premier Flip puedan dar un poco, casi por, entre comillas, amortizados los P2, y en esa posición de fuerza, dice, como los P1 y los Major los tenemos garantizados por contrato, pues que los jugadores van a ser los más perjudicados. No sé si es una posición de fuerza que pueda tener mucho sentido. Y además, leyendo esa carta, me acordaba de ti, Nacho, porque habíais comentado, yo creo que fuiste tú también, Iván, que piden esa normativa, esa estructura, algo que no hay ahora mismo en Premier ni en la FIP, y otro de los puntos que a mí me decían por fuera es que no entienden qué hace Luigi Carraro, vicepresidente de Premier.
Que ahí son esa es la gran piedra en el zapato del pádel ahora mismo. O sea, no es cuestión de atacar a la persona como tal, sino estamos intentando decir que el ente regulador del mundo del pádel no tiene por qué tener participación o beneficios o estar, formar parte del circuito profesional. O sea, es una de las cosas que hace tiempo, hace escasamente 4 años, se decía que World Padel Tour tenía que estar regulado por la FIB, y en su momento lo estuvo, con los puntos FIB y World Padel Tour conjuntos, con todo para que regular todos los torneos, regular el calendario, regular los puntos, se llegó a un acuerdo, perfecto. Al final se rompió la baraja y dijo, pues ahora no. Entonces, eso es lo que no quieren los jugadores. Es igual que yo he estado viendo algún partido del circuito este de FIB Cupra, y resulta que en el torneo FIB Cupra sí vale el punto de oro, y en el torneo Premier Padel no vale el punto de oro. Sí. Entonces, ¿la FIB qué quiere? ¿Punto de oro o no quiere punto de oro? Porque si en su circuito no lo quiere, y resulta que en otro circuito donde está él metido como parte integrante, no lo quiere. Entonces, a ver, es totalmente incongruente. O sea, en un, donde me interesa sí, donde me interesa no. Aquí cambio cosas cuando me interesa y aquí las tengo que consultar. Entonces, claro, es una... Lo que dice Nacho, si después de la última carta de la Federación Internacional, en que dice, me habéis pisado el callo y hasta que no lo aguantéis el pie, no me siento a hablar con vosotros, pues a ver quién levanta el pie. Si levantan el pie los jugadores, o el otro lo saca por debajo, va a decir, vale, vamos a intentar sentar. Pero es que nadie sabe en qué parte va a ceder uno y en qué parte va a ceder otro. Uh-huh. Incomprensible que ahora, en 2 días, Miguel, presenten ¿cómo se llama? El plan este de técnico. Que no lo han hecho en 3 años, lo van a hacer en dos semanas.
Adri, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, o sea, yo creo que no tiene solución a corto plazo, la verdad. O por lo menos a mí es la sensación de que unos no se van a bajar de su posición y los otros tampoco. Y quiero hacer hincapié en lo que decía Nacho. Creo que la importancia, y también lo decía Iván, que la importancia no es en Premier o no es en la PPA, es en la FIB y en la manera que tiene o que está teniendo de hacer las cosas, que es lo que nos gusta a los jugadores. Y es que lo dicen ellos mismos en el comunicado. Entonces, vuelvo otra vez y sigo parafraseando a lo que habéis dicho. Hay que ver quién levanta el pie del acelerador en algún momento, si es que alguien lo levanta. Si no, pues a corto plazo yo no veo solución.
Uh-huh. Pero
Miguel, sí. Lo que pasa es que a mí hay una reflexión que me hago y que porque me sorprende muchísimo la situación actual por un motivo, y es que bueno, antes decía Iván el tema de la FIB, que levanta ampollas, que tenga esa presencia omnipresente Carraro en todos lados. Bueno, aquí hay que decir una cosa también, o sea, los jugadores, esto no es de ahora, los jugadores han aceptado esto desde hace muchísimo tiempo. Antes incluso de que Carraro fuera vicepresidente de Premier, que ya actuaba, ya estaba dentro de Premier, del organigrama de Premier, y de hecho durante mucho tiempo ha sido la cara visible de Premier sin haber sido vicepresidente, los jugadores han aceptado eso, Pues da la sensación de que ha habido un cambio de rumbo en el seno de la PPA y en el seno del colectivo de los jugadores. Eso es la sensación también que dan. Porque ahora se está poniendo negro sobre blanco muchas cosas que no son de ahora. Que vienen de hace bastante tiempo, porque conviene recordar que yo sé que soy bastante pesado en eso, pero me hace mucha gracia cuando la gente habla de el segundo año de Premier. Segundo año de Premier para algunas cosas. Premier apareció hace tres, está la cuarta temporada de Premier. Y Premier Padel, ¿vale? En este tiempo, lo normal, más allá de que haya hecho más o menos torneos, que creo que hizo entre los dos primeros años 14 torneos. No está nada mal 14 torneos para probar determinadas cosas y sacar adelante. Una de las cosas que clama al cielo es que no haya ni siquiera un reglamento. Uh-huh. Ni siquiera un reglamento. Para eso
porque
no
tenía falta Premier hacer 20. No tenía ni idea que necesitaba eso. Pero para eso estaba.
Bueno, pero eso, pero, ya, pero eso es.
Pero eso está la FIB y están los jugadores.
Claro.
Pero aparte, eso es lo que suponemos, que es que era todo como vamos a arrancar, pero al mismo tiempo el discurso de Premier es que iba a cambiar el pádel, que había que dejar World Padel Tour, que es que eran un monopolio, que eran tiranos y que eran no sé cuánto, y que es que ellos venían a cambiar el pádel. Y resulta que venían a cambiar el pádel sin reglamento, además. Venían. Entonces, a lo que voy es que esta situación la han permitido los jugadores. Pero dicho esto, y lo que decía antes de la reflexión que me sorprende, es que ya no estoy pensando en cuáles son las posibles soluciones. A mí lo que me sorprende es que el llamado circuito de los jugadores ni siquiera genere el contexto adecuado para que la empresa o la organización y los jugadores se sienten. La segunda parte es alcanzar acuerdos. Pero digo, asentarse. ¿Cuál es el, y no es de ahora, ¿eh? Ojo, ahora podemos decir, es que las posiciones están inquestadas porque la organización se ha cabreado porque no, los jugadores no han ido a Gijón. Y los jugadores están cabreados porque han recibido amenazas, no sé qué, no sé cuánto, y ahora no quieren sentarse. No, no. Es que esto viene de atrás. Esto viene de atrás. Es que recordemos que a finales de la temporada pasada, en estos mismos micrófonos, teníamos al CEO de Asociación Profesional de Jugadores de Pádel de la PPA, que Premier directamente hizo lo imposible para cargárselo, porque no quería el CEO ahí. O sea, y decían que con el CEO no se sentaban a hablar, y ponían esas condiciones. Entonces, quiero decir, nos han contado que esto era un circuito que ponía a los jugadores en el centro y que iban y que formaban parte de las decisiones. Bueno, no solamente no toman decisiones, sino es que ni siquiera tienen un espacio para sentarse. El primer paso es sentarse las dos partes. Luego se tirarán los trastos a la cabeza, se dirán lo que tengan que decirse y de ahí saldrá algo parecido a un acuerdo de mayor alcance o de menor alcance. Pero la primera cosa es sentarse, y cuando tú te encuentras con que Premier y la FIP, en un arrebato totalmente infantil y de orgullo, suelta, no nos vamos a sentar con los jugadores, nos vamos a sentar con los patrocinadores, nos vamos a sentar con los promotores, nos vamos a sentar con todo el mundo menos con los jugadores, que son los que tienen el problema. Hombre, me parece a mí que el punto de partida no va, ¿eh? El punto de partida no va.
Adri, no sé si te has perdido. ¿Te estás por ahí? ¿Te hemos recuperado? No la hemos recuperado, Adri. Tenía poca cobertura. Y otro punto que antes apuntabas, Nacho, y es... Casi podría asociarse a una estrategia de comunicación, pero lo que está claro es que los jugadores no han sabido poner en valor su poder, que son los protagonistas del circuito de los jugadores, como dices, con un poco unas actitudes erráticas, si me apuran, con un CEO que, como decías, estuvo aquí, pero que luego pues prescindieron de él, no hacen pues expresión clara de lo que reivindican, no hacen, o incluso me atrevo a decir que cabe la posibilidad de que con una buena estrategia por parte de Premier Padel, ellos queden como los malos de la película de cara a los aficionados, y eso también dañaría su credibilidad de cara a futuras reivindicaciones.
Es que lo han hecho, Miguel. Quiero decir, el relato que se ha construido con todo lo de Gijón es que era una falta de respeto a la afición española, que los jugadores son malos, malísimos, que vaya que han venido a quejarse a España pudiendo haber ido a hacer el boicot en otro sitio, y al final, con el déficit de comunicación de los propios jugadores, hubo un momento en el que, ya insisto, los jugadores eran los que estaban en la diana, desde el punto de vista, te das un vistazo por redes sociales, lees comentarios, escuchas cosas y dices tú, me estoy perdiendo algo. O sea, los jugadores son los primeros que quieren jugar todos los torneos y más en España, por lo menos los españoles. Que hayan tomado esa decisión aquí, ojo, es una decisión arriesgada, ¿eh? No es cualquier cosa, pero no la han sabido explicar. La han explicado tarde y mal. Yo me acuerdo cuando todo el conflicto latente y en pleno apogeo con Huelpa del Tour, teníamos a Galán, a Vela, a Paquito, recorriéndose todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, de Acero, en el Larguero, de la Serie, no sé qué. Toda la radio, estaban en prensa, estaban en todos lados. Entonces, no tiene ningún sentido. Son los jugadores. O sea, no es tan difícil. El otro día hacía referencia, Iván, en las noticias al mensaje de Chiquita. Pero bueno, esa es una casuística que hay de los jugadores. Y hay que saber explicarla. Los jugadores están recorriendo medio mundo para jugar pruebas FIP de aquella manera, porque muchas de las pruebas FIP son como son, ¿vale? A pesar de que, insisto, a mí me parece que es un circuito maravilloso, que tiene un potencial enorme, uh-huh. Pero que la FIP lo tiene muy dejado. Pero aún así... están recorriendo ese medio punto para arañar algo de algunos puntos, medio mundo, para arañar algo de puntos, costándole dinero, porque es que les cuesta mucho dinero viajar por ahí, para arañar puntos, para que ahora encima les reduzcan la posibilidad de acceder a Premier. O sea, lo decíamos hace unos días, es que es una cuestión de modelo, es que ni siquiera Premier y la FIB le han explicado a los jugadores cuál es el modelo de esto, porque si los jugadores
decía Iván, es que hay jugadores que si jugasen todo el año el circuito FIB Tour, a final de año, si consiguieran ganar bastantes pruebas y tal, hacer buenos resultados, tendrían más puntos FIB. Bueno, pues a lo mejor resulta que esos jugadores, si en FIB consiguen más, son jugadores del circuito FIB, y a lo mejor Premier les queda grande, pero eso es un modelo que tiene que desarrollar Premier con los jugadores y sentarse. Lo que no vale de repente es que a dos semanas de empezar la temporada recorto los cuadros, cambio cosas, le doy un doble bye en los torneos a los cuatro de arriba, que están descansados y tranquilos, pero o sea, es que es un disparate. Cambio la jerarquía del reparto de puntos y el naming de los torneos del FIB, es un disparate. Uh-huh. Es una improvisación constante lo de la FIB.
Y aparte que lo que decía nuestro querido Chiqui Cepero, insistiendo en el tema de del circuito FIB, es que puse un ejemplo muy claro. O sea, él en enero se apuntó a un FIB bronce que supuestamente daba 80 puntos y justo cuando volvía de ese viaje cambió la normativa federativa y en vez de 80 puntos se quedó 60. Entonces, ¿para qué me he ido yo hasta allí a jugar? Pero incluso así, claro, ahora los FIB Gold o los FIB Platinum pues son muy golosos porque dan muchos puntos, los que lo comentaban, 250, 300... dice, tú imagínate que solo juego el torneo FIB y solo juego torneos FIB Gold o FIB Platinum. ¿Me puedo presentar a lo mejor a final de noviembre con 3.000 puntos o 4.000 puntos y de repente me meto en un torneo FIB, en un torneo Premier y entro directamente a cuadro y a lo mejor, por exagerarte de cabeza.
Bueno, estaría bien, pero el problema es que Cepero no va a conseguir esos 3.000 puntos porque a los Platinum bajan jugadores
bastante rápido. Es que pueden bajar top, claro.
Es que no hay una estructura.
Están incitando a que esos jugadores top bajen a los FIB Platinum, a los FIB Gold,
claro,
para rascar puntos para no bajarse de cuadro. Entonces,
efectivamente.
Es la propia incongruencia, la propia pescadilla que se mueve la cola.
Adri. Es que tú fíjate una cosa, el FIB que hubo el año pasado, ya dejo a Adri, el FIB que hubo el año pasado en Marbella, ¿vale? Mira el cuadro del FIB de Marbella. Y mira el cuadro del FIB de Gijón, del P2 de Gijón, que sabemos que ha habido un plante, pero mira el cuadro. Mira lo que le ha costado al promotor de Marbella y mira lo que le ha costado a Gijón. O sea, es un disparate absoluto como tiene estructurado el circuito, el Premier y la FIB, los dos circuitos, tanto Premier como la FIB. Y es la cuarta temporada y es hora de que definan un modelo con los jugadores y tengan claro cómo va todo esto.
Adri.
No, a ver, que realmente lo que está diciendo Nacho y lo que también ha apuntado Iván es todos y cada uno de los puntos de los que se queja la PPA en el último comunicado, que para mí es, como decía Nacho, el comunicado más relevante de la PPA, incluso, no sé si es de su existencia, pero posiblemente el que a mí, por lo menos, me da más seriedad por parte de la asociación. Creo que son concisos, que son claros, que saben lo que están pidiendo, que saben dónde puede estar el problema o dónde está el problema. Y te están pidiendo cosas, como digo, claras, o sea, tres puntos, cuatro puntos, pero los cuatro bien marcados, y te lo dicen en la carta, y quien la haya podido leer, pues sabe, bueno, que está en la página web de la propia PPA, sí, para aquellos que nos escuchen, que lo pueden leer, y se hace de manera muy muy directa a los puntos que quieren mejorar, la reestructuración de cuadros, el cambio de sistema de puntuación en mitad de la propia temporada, o sea, que son puntos claros, o sea, que la solución no está tan lejana en cuanto a lo que se, o sea, que no es que no se sepa lo que se tiene que mejorar, no, que los jugadores ya te han dicho lo que quieren mejorar. Entonces, no sé, hay que ver si, insisto con lo de antes, si se va a levantar el pie del acelerador, si ambas partes siguen así, porque es que esto se tiene que solucionar. Y también lo que decíais de los torneos FIB y de la que no se restrinja a los jugadores top es otro problema, pero es que eso también creo que es un problema dentro de la propia PPA, porque hay jugadores que miran por sus intereses porque son jugadores del top 20 y hay jugadores que miran por sus intereses y son jugadores top 80 y sus intereses no son los mismos. Entonces también ahí la PPA se tiene que mirar su ombligo y ver cómo lo puede hacer para cubrir a todo el mundo.
Pues la cuestión es que no sé si lo decías tú con estas palabras, Adri, pero que están condenados a entenderse.
No, claro.
Aunque ahora están en el momento de, aunque suene mal, a ver quién la tiene más larga, para ver quién aguanta más y yo no me voy a sentar a negociar porque yo tengo el poder, pues yo tampoco, porque no quiero y la situación se puede enquistar hasta el P1 de Miami. Entonces, la situación pues realmente va a ser complicada si no se soluciona antes, no solo por la ausencia de Cancún, sino porque vamos a revivir en Miami, si sigue sin acuerdo, la tensión que nos contaban jugadores en la última época de World Padel Tour, con el final. Sí. No solo se ha perdido 4 años, sino que se ha retrocedido mucho en el mundo del pádel y de cara al aficionado, al espectador, al promotor, daños económicos, etcétera. La situación, como no se sienten, no es fácil. También yo no sé si los jugadores tienen claro si el interlocutor sigue siendo Alejandro Villaverde, que era su asesor legal, o están ahí el presidente, que es Alex Ruiz, y el vicepresidente, que si no me equivoco es Dineno, que es uno de los que más firmaba la carta, ¿no?, del otro día.
Sí, sí, claro, sí, pero sí. Eso es que lo que yo estaba, por ejemplo, ahora que estábamos hablando Nacho y yo, ahora mismo se está jugando el FIB de Gijón, que me parece...
No,
que
FIB no, el P2.
El P2 de Gijón, que supuestamente para el ganador da 600 puntos, finalista 360, semifinalista 180. Supuestamente es difícil llegar a unas semifinales de un torneo P2 si estamos todos, si están los Cuello, Tape, todos, es muy difícil llegar a semifinales. Pero si me voy a jugar en esta misma fecha, en la misma semana que se está jugando el Premier Padel de P2 al FIB Gol Damak de Dubai, FIB Gol de Dubai en Emiratos Árabes, es un FIB Gol, y si gano me llevo 150 puntos, casi los mismos que si llego a semifinales de un P2 estando todos los top. ¿Dónde me interesa ir? Me interesa ir a un FIB Gol, a Dubai, que hay menos parejas protagonistas o menos parejas fuertes, y si se va, no sé, te voy a poner Cepero con su compañero, pues tendrá bastantes más posibilidades de ganarse ese torneo y llevarse 150 puntos que llegar a semifinales de un P2 para llevarse 180. Entonces, ajá, esa es la incongruencia. No puedes hacerte tú mismo la competencia con torneos Cupra y torneos Premier, que casi igualan los premios, igualan los puntos. Ya que porque al fin y al cabo lo que dicen muchos jugadores, ya no es el prize money de un torneo, que bueno, que un torneo obviamente, un FIB Gold son 50.000 euros a repartir y tal, y un P2 pues puede llegar a los 800.000 o al millón. Pero es que a los jugadores muchas veces les interesan más los puntos que el propio dinero. Entonces, yo, como jugador, me hubiera ido a Abu Dhabi a jugar el FIB Gold en vez de al P2, porque tengo más posibilidades de llevarme puntos. Entonces, bueno, es ahí la incumplencia.
Hay que ver también el gasto y todo, ¿eh? Claro. Iván, que eso de me voy a Abu Dhabi, en fin, me voy a Abu Dhabi, vale, está muy bien. Si hace resultado,
compensa.
Compensa hasta cierto punto, consigues puntos y tal, pero luego está la cara B del asunto, que es el tema de los costes de todo esto, y luego además, al final, el jugador de pádel está jugando en un escaparate menor, ¿vale? Y tus patrocinadores, sí, donde quieres que estés. O sea, si vamos a ver, no todo el mundo puede jugar Premier, eso es evidente. No todo el mundo puede jugar Premier, porque no todo el mundo tiene nivel, ranking, etcétera, para jugar Premier. Eso es evidente. Hay que articular, hay que ensamblar bien el circuito Cupra FIB Tour y Premier Padel. Hay que ensamblarlo de tal forma que se estructure, que haya, que se permitan los ascensos y descensos, que esté todo bien regulado, que no de repente, cuando llega Cerdeña, abrimos la puerta y están allí Vela, Garrido, sí. O sea, jugadores que dices tú... Perdona, aquí hay gente del Cupra FIB Tour que pelea todo el año para tratar de conseguir unos puntos.
Sí, hombre, por otro lado, estuvo en Málaga, acuérdate.
Por otro lado están los promotores, que evidentemente si le viene un Vela, pero si le viene un Garrido, le viene un Momo, le viene un tal, evidentemente tienen mayor retorno para el promotor que si no le vienen estos jugadores. Yo insisto, es que esto está por ver. Es que se formó, el Cupra FIB Tour existía como circuito independiente. Surgió Premier el primer año de la manera en la que surgió, y esto 4 años después no se ha arreglado. 4 años después no se ha arreglado. Y si tiene algún sentido que la FIB esté amparando Premier, es precisamente este. Es precisamente este, para articular todo el tema de la competición. Lo que pasa es que la FIB vive de el señuelo del sueño olímpico, Que cada vez que hay tal cosa es estamos
sí, es un
más
argumento
cerca
que lo esgrimen siempre.
Es un señuelo en realidad. Porque viendo cómo está todo, hace falta articularlo bien. Es que no se trata de llegar al olimpismo como porque sí. Se trata de articular un deporte y eso, y que llegar al olimpismo, además de todas las gestiones que se hacen, pues será la consecuencia de un trabajo bien hecho.
Pero
no puedes tener el circuito como lo tienes, con los jugadores como están, y tú estar todo el día con la banderita del sueño olímpico, porque al final la banderita del sueño olímpico, detrás de esa banderita hay intereses para el deporte, pero hay intereses individuales ahí también, ¿eh?
Pero tú fíjate la incongruencia que dices, vamos, la incongruencia que se hace en el sentido de que hay que regular el torneo FIB, que lleva unos cuantos años, el FIB que lleva 4 años, y resulta que uno de los últimos correos de la Federación Internacional es que dice que intensifica sus esfuerzos para luchar contra la manipulación de competiciones. Y comenta, la Federación Internacional de Pádel, junto a sus federaciones nacionales, y aquí viene lo gordo, las asociaciones de jugadores y la Asociación de Entrenadores de Jugadores Profesionales de Pádel, está a la vanguardia de la lucha contra la manipulación de competiciones. Obviamente, saca la banderita del Comité Olímpico Internacional, que se celebró durante se centró en la integridad deportiva, la prevención de manipulación de competiciones, y lo que vuelvo a insistir, si tú mismo estás manipulando tus propias competiciones, si tú mismo estás quitando puntos de un mes a otro, si tú mismo te haces la competencia
Eso que comentas,
y si eso no es manipular, perdóname, no lo sé, no lo entiendo.
Eso que comentas es una noticia que ha sacado la FIB, que llama la atención, porque el mismo día en el que la PPA lanza su comunicado la semana pasada, este comunicado del que hemos estado hablando, apuntando claramente o imputándole claramente una enorme parte de la responsabilidad a la Federación Internacional de Pádel, pues este organismo que preside Luigi Carraro, ese día responde, y pongo lo de responde entre comillas, a ese comunicado con dos noticias. Una, el congreso este sobre manipulación de competiciones, que lo deja ahí así en plan de aquella manera, que al final es una charla. Es una charla, lo deja de aquella manera y lo meten así. La segunda es con una publicación en redes sociales en la que aparece el presidente Luigi Carraro con Nasser Al-Khelaifi, con uno de los responsables, de los máximos directivos de Red Bull, uh-huh, el patrocinador de uno de los patrocinadores principales de Premier Padel, y con un exfutbolista del Liverpool, con Steve Gerrard. Esa es la respuesta de los jugadores. Cuando los jugadores están diciendo, vamos a sentarnos, hay muchas cosas que arreglar, la FIB es un problema, con Premier tenemos más entendimiento o podríamos tenerlo, la respuesta que da la FIB es, somos uno, FIB y Premier, y de esta no nos bajamos, y con patrocinadores, y de esta no nos bajamos. Yo creo que es un mensaje bastante claro desde mi punto de vista, el que la FIB y Premier mandan a los jugadores. Insisto, esta cabezonería tiene que acabarse pronto. O sea, los jugadores y la organización tiene que entenderse. Van a entenderse. Es que no les quedan otra.
Sí, sí. Esto el problema es que ¿quién se cree más fuerte? Porque los jugadores se quieren fuertes. ¿Por qué? Porque, como siempre se ha dicho, incluso la Federación Internacional, el circuito, el pádel sin los jugadores no es nada, cierto.
Hombre, te recuerdo, Iván, te recuerdo que este carácter reivindicativo de los jugadores, ¿vale? Hace 2 años era aclamado por unanimidad, como la presidencia de Carraro. Era aclamado por unanimidad. O sea, esto era que estaban defendiendo sus derechos, que Wolpa del Tour los tenía oprimido, pero que ellos, arriesgándose a demandas millonarias, habían decidido jugar Premier, a pesar de que por contrato no estaba permitido inicialmente, y ellos se arriesgaron en pos de la libertad y de un deporte libre y bla, 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 bla. Y eso era aclamado por todos. Hay entrevistas de Luigi Carraro por ahí aplaudiendo la actitud de los jugadores. Oye, ese carácter reivindicativo ya no toca, ¿no? Por lo que se ve. Ahora los jugadores son caprichosos, son temerarios, imprudentes, le están haciendo un daño definitivo al pádel porque están luchando por lo que consideran justo y que sus derechos. Lo que valía hace 2 años ya no vale. Premier tiene que recoger un poquito de cable y sentarse con los jugadores. No toda la situación de los jugadores va a ser admisible, o por lo menos a corto plazo, es evidente, porque hay otros intereses además de los jugadores, hay promotores, etcétera, pero tiene que sentarse y entenderse. Y yo insisto, yo creo que a estas alturas ya, viendo lo que hemos visto en estos 4 años, queda claro que Premier nos mintió. Este no es el circuito de la excelencia. Esto no venía a cambiar el pádel a corto plazo. A Premier le quedaba todavía bastante de evolución para acercarse siquiera a lo que nos estaban prometiendo. Así que ahora, estando donde estamos...
Yo no sé si nos engañaron o les engañaron. En el sentido
cuando digo, me refiero, hablo en
sí,
general.
Pero es que yo tampoco... El Premier Padel vio negocio, vio espectáculo, pero le vendieron que iba a haber alguien que organizaba eso. Entonces dijeron, vale, yo a mí como me gusta el espectáculo, me gusta tener a lo mejor de lo mejor en Qatar, el Fórmula 1, MotoGP, torneo de no sé qué, torneo de billar, torneo de petanca del mundo mundial, pues yo pongo el dinero para que vengan aquí los mejores del mundo. Entendiendo que iba a haber un apoyo y una organización por parte de la Federación Internacional, que luego es lo que no se ha cumplido.
Pero eso lo tienen que saber, porque si es que están es lo mismo, o sea que la cuestión es por qué, queriendo hacer ese circuito, habiendo un circuito que estaba funcionando muy bien, que era World Padel Tour, coño, pues copia cosas, hazlo bien, que no, yo no creo que era...
Si la única diferencia
no hace falta ni copiarlo, si es que absorbieron
claro, World Padel Tour. Aprovecha lo que tienen bien hecho ellos, que hicieron muchas cosas bien.
Compran todo, pues lo único que no entiendo, por ejemplo, el otro día Joan Cusco en una entrevista dijo que los jugadores con World Padel Tour estaban bajo una tiranía y totalmente atados. Coño, inmediatamente entró Nacho Palencia y le dijo, perdona, no es así. Lo único que había era una libertad, que la única diferencia que había era que no podían jugar diferentes torneos y que ahora se les permite esa libertad, pero esa libertad no existe como tal. Cuando les están obligando a jugar torneos, cuando les están obligando a jugar sin un planteamiento, sin un libro de técnico. Entonces, no sé, chico, o sea, había libertad, voy a jugar lo que les daba la gana también, pero yo creo que aquí Premier, como ente, como QSI, creo que vio negocio, vio espectáculo y dice, vale, como están parados bajo la FIP, me voy a fiar de la FIP. Pues claro, si luego la FIP no ha cumplido su parte de reglamento y su parte de cosas, porque lo que decimos, y creo que aquí estamos todos de acuerdo, los jugadores con Premier Padel, y nosotros lo hemos visto en diferentes circuitos, en diferentes torneos, a los jugadores en Premier Padel se les cuida como reyes. Mejor que antes, seguro. A la prensa, 150 veces mejor. Luego, contra Premier no podemos. Ahora, si el ente regulador no cumple las condiciones que se dijeron, y con los jugadores tampoco, pues ahí es donde se tienen que sentar. Difícil, lo veo, mientras uno de las dos partes no ceda. ¿Quién va a ceder? No lo sé. Premier Padel dice que sin los jugadores no hay pádel. Pues entonces ahí les está dando la fuerza a los jugadores.
Pero no es ceder, Iván. Sí, a ver, yo insisto, se van
es
a
sentarse. Sentar. Es que es sentarse.
Es que se van a sentar, porque lo único que pasa
si
es que
no Premier Padel. No, pero
Premier Padel y la FIP lo que necesitan es, lo que llevan haciendo mucho tiempo, tratar de controlar el relato. Decirle, nosotros nos vamos a sentar, ahora os vais a poner a la cola, nos vamos a sentar con fulanito, con menganito, ahora Carraro y Alquelaife están jugando al pádel en Doha, tranquilamente, ¿vale? Y vosotros esperáis turno que ya os llamaremos. Es una forma de decirle, no tenéis la sartén por el mango, vais a esperar a que nosotros queramos sentarnos. Pero es ridículo, o sea, quiero decir, es que se van a sentar, es que no les queda otra.
Eso es. Si la cuestión
no
es por qué
no, a ninguna de las dos partes.
Y por qué, claro, la cuestión es por qué se ha esperado hasta este momento. El otro día, más o menos con un jugador en torno, ¿por qué no se ha hablado en Semana Santa, iba a decir? En Navidades, en la pretemporada, es que ha sido muy corta, que si teníamos compromiso, que al final tampoco nos han llamado, que yo creo que les pilló también la caída de su CEO.
¿Por qué cae el CEO? Es lo que no entiendo, Miguel.
Porque Premier presiona hasta tal punto y lo señala hasta públicamente para que caiga cuando, entre comillas, la PPA, entre comillas, es un organismo independiente de Premier, entre comillas, digo.
Pero, Nacho, independiente, vale, acepto, te compro el 20%.
Pero bueno, lo tuvimos al CEO aquí y nos contó el hombre que no le cogía ni el teléfono casi.
Bueno, sí. Pero si yo soy el representante, si quieres negociar, negocias conmigo, te guste yo o no te guste. Es el ejemplo político que se tiene que sentar con un sindicato por mucho que no le guste. La COE, ¿te crees que le agrada sentarse con la UGT y Comisiones Obreras para reducir la jornada de trabajo y tener que pagar más? No, pero se tiene que sentar. Por mucho que no te guste, te tendrás que sentar. Y si los representantes de jugadores han elegido a Pepito Pérez para que les represente y para que les sienten y para que represente sus ideas, por mucho que no te guste el traje que lleve, claro, el pelo que tenga o la forma de ser, te tendrás que sentar.
Claro, no puedes, pero ¿quién paga a la PPA? Meter a uno, que volvemos a lo mismo.
¿Pero quién quiere? ¿Qué quieres? ¿Meter a un tío que sea afín a ti? Es como claro. Lo que pasó con World Padel Tour cuando se inventaron la figura del director deportivo que metieron a Alex Correia, que bueno, es un intermediario entre jugadores y empresa para llevarse bien con los jugadores, para mediar con ellos con la empresa, pero claro, al final, ¿quién le paga a Alex Correia? ¿Quién le pagaba? Seth Poineres. ¿De quién tiene que estar de parte? De la empresa. Y es lo que pasó, que no valió para nada. Entonces, ¿qué quiere el Premier Padel? Que pongan a un CEO que sea de su cuerda, porque lo que tú dices, Miguel, como Premier Padel o QSI paga o subvenciona dinero a la asociación, tienes que tener a alguien que sea de mi agrado. Que sea de mi agrado y que encima acepte mis condiciones.
¿Habéis escuchado a Premier Padel quejarse de la asesora jurídica de la Asociación de Jugadoras?
No.
No.
Pues eso. Pero es que además, a la que estuvimos aquí.
Ah, sí, verdad, que tuvimos aquí.
Hubo los micrófonos.
Sí, pues sí, sí, pero que quitando aquí, yo tampoco la he oído en ningún sitio a ella. Y no es por...
Por eso, ese es el camino. El camino es ese, porque...
María Teixidor se llamaba.
Pero por dentro las jugadoras reciben mensajes de WhatsApp diciéndole, os recuerdo que os abstengáis de hacer críticas al circuito porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque esto sí. Y porque lo otro. Sí, bueno. Sí, el modelo más o menos está claro, ¿sabes? La cuestión está, insisto, esto es un choque de placas, se van a tener que sentar sí o sí. Lo único que pasa es que World Padel Tour Premier Padel tratará de hacer ver eso de me siento porque yo quiero y no porque tú me lo digas.
Sí.
Efectivamente. ¿Sabes?
Eso es.
Y claro.
Ya está.
Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, que también Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estáis?
Te echamos de menos ya.
Y yo a vosotros.
El hombre más ocupado del mundo del pádel. Y como están las cosas, mucho más que los jugadores, ahora mismo seguro. ¿Por dónde andas?
Sí, sí. Pues en Madrid. He mandado equipo a Gijón, pero yo me he quedado con los que no han ido aquí en Madrid currando. Así que aquí ando.
Bueno, ¿cómo has visto la única prueba de la temporada?
Pues mira, la verdad que me ha parecido bastante entretenida de ver, porque, bueno, punto número uno, debutaban las parejas nuevas, que siempre es un aliciente cuando arrancamos esta corta pretemporada que hemos tenido, y luego, por otro lado, también por los resultados, que han sido, bueno, llamativos, ¿no? Hemos tenido ahí una caída en cuartos de Galán y Chingo, y, bueno, a Burger y Cardona rompiendo totalmente los pronósticos, una final distinta de lo que veníamos viendo y a tres sets, así que la verdad que me ha gustado mucho verlo, el torneo. Como espectador, como jugador no tanto, porque ha sido unas condiciones complicadas para mi pareja, pero como espectador me ha gustado mucho.
Uh-huh. ¿Y cómo ves a tu pareja?
Bueno, pues tienen un reto interesante, porque en el caso de Edu viene de hacer un temporadón el año pasado junto a Momo y lógicamente tiene ahí, pues ha dejado la bandera puesta en unas rondas de cuartos de final en cada participación, y ya ni te cuento en el Máster que ganó a Chingoto y a Galán, uh-huh. Haciendo unas semifinales, pues lógicamente deja el pabellón muy alto. Entonces ahora jugando con Arroyo, pues bueno, la responsabilidad lógicamente ya es un puntito más, porque ya se sabe jugador de las rondas finales. Así que bueno, tienen eso, un reto interesante, porque como ya habéis visto, las parejas que tienen por debajo no se lo van a poner fácil, y hay varias que están llamadas a tocar la puerta del top 8. Uh-huh. Está interesante.
Hombre, ellos se conocen, ¿no? Era la tercera vez que estaban juntos.
Bueno, si coges menores, yo creo que debemos estar en el 5.0, así, porque claro, han jugado de menores hasta, yo creo que han jugado hasta cambiados, hasta Arroyo a la derecha, de pequeñitos. Pero sí, son muchos años.
Uh-huh. Y se conoces. Y aunque ahora te digan de las nuevas parejas, por dos, yo te voy a preguntar, no sé si te comentarán alguna. Estupa, Lebrón, este año sí, pueden intentar ahí ese número uno otra vez, Juan.
Bueno, tenemos que ver, porque son cosas que no se ven cuando lo veis a través de la retransmisión, pero aquí va a cambiar el escenario. El torneo de Riad bueno, a partir ya de los cuartos de final, mucho más con el tema de la lluvia, pero previamente veníamos en unas condiciones que ya sabéis cómo es el desierto. Por la mañana mucho calor, por la noche hacía bastante frío, de hecho la primera vez que yo voy al desierto y me pongo un abrigo por las noches. Y claro, eso te cambia porque había viento y la pelota salía mucho porque era desierto, pero cuando jugamos en Dubái o en Doha, tienes el mar al lado, hay humedad, allí no había humedad. Entonces, bueno, se hacía complicado. Ahí por eso también hemos visto resultados pues donde Fede, por ejemplo, no podía tirar el globo. Entonces, eso condiciona mucho. Yo creo que Stupa y LeBron están para hacer muy, muy buenos resultados. Pero, es lo que te digo, los resultados que hemos visto en este torneo, no tanto Cancún, que va a ser en algunas cosas un poco parecidos, pero veremos cuando vayamos a un Miami, por ejemplo, o cuando vengamos a Europa con diferentes condiciones, el juego indoor. Ahí veremos también otras parejas que en este torneo no lo han hecho tan bien, con jugadores drive puros, que ahí es donde te ponen también en problemitas, ¿no? Yo creo que necesitamos 2-3 torneos para ver cómo se ubican las piezas, ver también si hay algún movimiento de pareja, que ya sabéis que hay algunos jugadores que no tienen mucha paciencia en los inicios y provocan esas cascadas de cambios. Yeah. Y con eso se va a ir organizando un poco las fichas.
Sí, hombre, todavía es muy pronto. Y la otra, Cardona y Leo.
Cardona y Leo, para mí, en condiciones como estas, creo que son una pareja muy peligrosa. Ya te digo, porque me vi todo su torneo. Y si vi, bueno, viendo el partido que se juegan contra Momo y... era Momo y John Sand.
Sí.
Fue una batalla que las mataron, ¿eh? Y es que, claro, en condiciones, como te decía, condiciones donde no es fácil tirar el globo porque hay viento y encima la pelota sale, es que no te digo que sean imbatibles, pero son muy difíciles de ganar porque te juegan muy pegados a la red y es que le pegan de cualquier parte, tienen muchísima definición. Entonces, sí, un torneo como este les venía súper bien. Cancún pueden hacer también muy buen papel y lo que hay que ver es si son capaces de mantener la regularidad durante todo el año y luego también adaptarse a otras condiciones, porque si te juegas Miami indoor y con humedad, bueno, pues a lo mejor ahí es donde se les puede ya tirar el globo, donde ellos ya te tienen que jugar un poquito más retrasados porque sabe que vienen el globo y dejan un poco de espacio, que si os fijáis es que por abajo intentaban entrarles con chiquita y es que no había huecos, sí, están pegadísimos.
Uh-huh. Bueno, ahora te saludo, Nacho, Iván. Has dicho Cancún, ¿tú crees que habrá Cancún?
Bueno, yo por esto, ya sabes que la parte de fuera de pista la controlo poco, pero
sí,
a mí
sí, no, pero como te he visto tan, vosotros estáis preparando Cancún.
Nosotros, claro, o sea, nosotros preparamos a los jugadores para estar listos, los hemos preparado para estar listos para Gijón. Nosotros preparamos al jugador para estar listo a saltar a la pista mañana mismo si es necesario. Pensamos que va a llegar todo a buen puerto y que todas las partes pues conseguirán llegar a un consenso que nos permita a entrenadores trabajar, jugadores trabajar y espectadores pues disfrutar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a pensar que llegará ese consenso y que bueno, pues todas las partes encontrarán el punto de equilibrio.
Uh-huh. Nacho, Iván, tenéis a Manu.
Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Iván? Muy buenas, ¿cómo estás?
Mira, yo quería preguntarte dos cositas. Has hablado más o menos de las parejas nuevas, de Livak y de Cardona, lo que van a hacer, Stupa y LeBron, las condiciones, y por lo que estés intentando entender, tú pones mucho la posición de las parejas, a lo mejor excepto Coello Tapia, que esos son, están fuera de esas condiciones. El resto de las parejas van a estar, a lo mejor, como dices tú, condicionadas por las superficies y el lugar de donde vayan a jugar. Por ejemplo, también no hemos visto bien a Chingoto y a Galán después del gran de final de temporada. Paquito y Bergamini parece que todavía les falta empastar, pero tú te basas mucho en las situaciones climatológicas o de pista. ¿Van a condicionar tanto las pistas este año de indoor a outdoor, que la gente siempre es el gran debate, que el pádel tiene que ser indoor, que si es outdoor tiene que ser por mucho calor? ¿Cómo lo ves?
Sí, esto obviamente será muy personal, ¿eh? Pero esto va por la experiencia que yo vivo. Cuando yo voy a pista con un jugador de derecha, te puedo poner un Sanjo, Chingoto, Martín, Edu, Bergamini. Si yo le pido, o sea, ¿cuál es la fortaleza con la que puede competir un Bergamini o un Chingoto contra una diagonal con LeBron o una diagonal con Coello? Es que si no tienen globo, es que si no pueden ser precisos, es imposible bueno, vamos a dejarlo en que es muy difícil competir contra ellos porque le falta un arma. Si Sanjo sin Chingoto no me puede clavar el globo al final, simplemente porque el viento me la va a llevar y el viento no lo ves. El viento, si estabas allí, soplaba de través, luego se paraba, luego tiraba para adelante. Entonces, si Fede no puede tirar bien el globo, es muy difícil que pueda competir con Arturo, porque Arturo sabe que si el globo no viene, se pega y tiene una envergadura por donde no hay espacios. Entonces, si te fijas en los resultados, lo que sucedía en Riad es que la pelota salía mucho porque está en mitad de la península arábiga, no hay humedad. Sale mucho por la altitud y por la falta de humedad y sin embargo se mueve por arriba. Entonces, claro, son unos condicionantes que le vienen muy bien a los jugadores que son capaces de explotarlas, que una vez que tengan a la red no la pierden. ¿Qué ocurre? Si yo juego contra Fede y como Fede o cualquiera de los derechas puros, yo como rivales sé que mi primer globo sale por ahí y eso me da una válvula de escape. Sin embargo, si yo sé que si la tiro por ahí está Cardona que me pega, está Arturo que me pega, y si por el otro lado está Tapia que me pega y Alburger que me pega, a ver por dónde salgo con el primer globo. Tengo una presión extra, claro, que a nivel mental y táctica me lleva a un punto más. Si estamos en unas condiciones donde no siempre le van a pegar, y como te decía, donde un Fede puede tirar el globo, cada vez que Fede agarra la pelota, el jugador no especula tanto y no se pega tanto a la red. Por lo tanto, genera espacios de confianza donde poder alternar las jugadas. Pero es que en esas condiciones, bueno, yo veía voleas de Cardona, que voleando Cardona traía la pelota a su campo muy, muy sobrado, ¿no? Entonces, creo que hay condiciones que favorecen a unas parejas y otras a otra, y ahí está la belleza también del Tour, que alterne y que veamos torneos como estos y torneos en los que haya más trabajo y veamos presencia de jugadores y de parejas con un esquema más tradicional de jugador de drive no tan pegador, pero que genera juego y hace brillar al compañero con todos los espacios que hace. Y eso es lo que nos da, pues como en tenis, pistas rápidas o condiciones rápidas y condiciones lentas y que tengamos un poco de alternancia en rondas finales. Al final ganan casi siempre lo mismo, ¿no? Sí. Pero que veamos diferentes parejas.
Nacho.
Hola, Manu. Yo quería preguntarte, estabas hablando antes de Cardona y de Ausburger capacidad o de la incidencia que tenga su juego en función un poco del tipo de condiciones que se encuentren. Yo quería preguntarte, hacerte un símil un poco con Coyi Tapia cuando Arturo y Agustín se juntaron. Es verdad que venían de trayectorias diferentes a las que estos dos chicos tienen hasta ahora, pero yo recuerdo aquel entonces, antes de empezar a jugar juntos, cuando anunciaron que Tapia y Coyi jugaban, iban a formar pareja, yo recuerdo, pues, bueno, pues eso, ¿no? El análisis previo que se originó así en general fue que sí, que era una pareja muy peligrosa, con muchos tiros, con mucho ritmo de juego y tal, pero que en la defensa, en la construcción del juego, que sí les iba a costar, que sí tal, que no sé cuánto. El tiempo al final ha demostrado que estos dos jugadores juntos han conseguido fortalecer aquella parte de su juego que en principio no era tan, tan brillante. Se han retroalimentado los dos, se han alternado en el liderazgo de la pareja, en fin, ya vemos lo que son, ¿no? La pareja a batir y dispuesta prácticamente a marcar una época. Cardona y Ausburger están al inicio de su camino ahora, son dos jugadores que no tienen evidentemente la trayectoria que tienen Coyi y Tapia, pero la unión de ellos dos podría de alguna manera hacer ese efecto de catapulta en el juego de ambos, es decir, son dos jugadores que se juntan con de características parecidas, de un perfil similar, jóvenes los dos. ¿Pueden decir eso de tiramos para adelante y vamos con todo, que no tenemos demasiada presión en ese sentido y salirles bien la cosa?
Pues te digo, y te pongo un ejemplo más, porque con LeBron y Galán pasó lo mismo al inicio. Se juntaron ellos dos y todo el mundo decía, ya, sí, sí, son muy ofensivos, pero ¿quién defiende? Y luego lo hicieron espectacularmente bien. Yo creo que sí, va a depender de un tema más mental, porque como te decía, tienen un estilo de juego que si lo hacen bien pueden sacar ventaja en las pistas rápidas, pero es que además también lo pueden hacer en las lentas, porque van a ser de los pocos que marcan diferencia en cuanto a definición, y si bajan los errores en pistas lentas van a marcar la diferencia porque tendrán más winner que el resto. Ahí es donde entra esa capacidad de equilibrio, de gestionar los momentos, de saberse que en algunas condiciones no van a ser tan favoritos como en otras, y aún así seguir enfocados en lo suyo. Entonces, yo desde luego, en el pádel más contemporáneo, donde ya no solamente consiste en meter la pelota, sino que consiste, porque meter la pelota la meten todos, sino que consiste en la amenaza y en las capacidades de hacer algo diferente o de hacer un plus que comparado con los rivales, y en este caso tenemos un zurdo y un diestro, yo creo que son una pareja muy, muy peligrosa y que si saben llevarlo y se adaptan bien el uno al otro y si tienen claro que va a haber momentos duros y que va a haber momentos en los que van a fallar, pero no por eso va a estar mal, simplemente es parte del proceso, pues son pues una pareja para tener muy 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 en cuenta, porque es que son peligrosísimos. La capacidad de hacer cosas que tienen y de generar winners verdaderamente es una ventaja con respecto a otras, así que yo creo que sí, yo les pongo la ficha a que si mentalmente lo aguantan, hay que tenerlos en la quiniela.
Y una cosita, Manu, cambiando un poquito de tercio en el sentido de las chicas, ¿qué te parecieron Claudia y Bea, como quien dice, con el partido del morbo junto a Gemma y Delfina? ¿Las ves con capacidad de quedarse? Vamos, obviamente ya han llegado a una final, aunque no la pudieron disputar, pero ¿las ves con capacidad de mantenerse ahí, de luchar por el, no sé, igual por el número uno, igual estar demasiado lejos, pero poner en muchos aprietos durante muchos torneos a Gemma y Delfi?
Pues yo la verdad es que sí, es una pareja que me parece súper potente desde el inicio. Vamos a ver cómo gestionan esa parte de lesiones de Bea que te acaba afectando a nivel ranking, a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Porque siempre te queda, y sobre todo los un poco las internalidades de los equipos no las conocemos desde fuera, no sabemos exactamente en qué condiciones juegan cada uno de los partidos, y es así como debe ser, porque si no damos muchas pistas a los rivales. Como capacidad, yo creo que por el lado de Bea hay poco que poner en tela de juicio, o sea, creo que ha demostrado que es una jugadora que está para ganar torneos y para liderar el ranking. Y en el caso de Claudia, creo que la temporada pasada dejó muchísimas cosas muy claras. El ser número uno en el ranking es muy difícil, porque intervienen muchísimos factores, incluido el factor suerte. Pero como capacidad, o sea, yo creo que es una pareja que debe estar luchando mínimo, lógicamente, las tres primeras plazas del ranking. Pero para mí tiene que estar luchando por el número uno. Otra cosa es como luego se dé. A nivel de capacidad, estoy absolutamente seguro de que lo puede hacer.
¿Y Ari y Paula?
Bueno, pues qué decir de Ari y Paula. A día de hoy están marcando el ritmo, o sea, ellas son las que están marcando el ritmo del pádel femenino. Es bueno, pues una pareja consolidada que sabe a lo que juega, que lo que está intentando de hecho es seguir manteniendo esa regularidad y tratando de implementar cambios para porque al final se estudian entre ellas. Pero como te digo, tienes ahí cuatro parejas, pero sobre todo tres parejas sin desmerecer al resto, ¿no? Pero tres parejas que son como muy constantes en cuanto a jugar finales y a ganar torneos. Y esas seis jugadoras, ocho jugadoras, pues bueno, se van a ir alternando en función a características de juego, a lesiones, a momentos mentales entre el jugador y la pareja. Y lo que han hecho muy bien Paula y Ari es que han sido muy regulares. A nivel mental lo han hecho fantásticamente bien, porque han conseguido, con sus más y sus menos, pues seguir en una línea y mantenerla.
Es que si ponemos a Marta y Sofía, luego hay como un escalón que yo creo que van a tener difícil llegar a semis. Las de abajo todo puede pasar, como dices tú, son momentos, etcétera, etcétera, pero ahí sí hay un gap, ¿no?
Claro, esa era la cuarta pareja, pues te decía que, bueno, tres parejas sumando cuarta, obviamente, que según qué condiciones pues pueden estar ahí, y luego ya te vas a un austero, por ejemplo, con Ale Alonso, que también es una pareja muy peligrosa, que va a romper cuadros seguro durante la temporada, pero es verdad que las otras tres, cuatro parejas tienen un punto de regularidad que al final el ranking se basa en la regularidad, porque tú ganas un torneo, salvo que ganes un major y luego es algo muy raro. Lo normal es que esto se basa en la regularidad y estar ahí cada fin de semana picando semifinal todo el tiempo, y eso es lo que te pone en una posición de poder liderar el ranking. La regularidad es que tienes que ganar en todas condiciones. Cuando sale, cuando no sí. sale, cuando hay una lesión y no lo puede saber el rival, cuando estás peleado con el compañero, y eso de momento hay tres, cuatro parejas que están siendo más sólidas en ese sentido.
Pues no sé si tenéis alguna cuestión más para Manu, Iván y Nacho, le dejamos, que es un placer hablar con él. Bueno, y Edu y Alex, objetivos, ¿os habéis puesto el máster como logro para la temporada?
Sí, a ver, cuando sales de 8, que ellos salen de 8, pues el objetivo como mínimo es cumplir,
mantenerse,
llegar a hacer viernes en todos los torneos y picar semi, ¿no? Y tratar de hacerlo bien. Ese va a ser, ese es y ese va a ser el objetivo, por lo menos cumplir lo primero y a partir de ahí abordar, porque se puede, pues el romper de vez en cuando algún cuadro y escalar, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos, para eso trabajamos todos los días y bueno, pues hay que estar ahí, perseverar y adaptarse a todas las condiciones que nos van a venir.
Bueno, pues a ver si nos vemos en Cancún, más que nada porque es bueno para el deporte. Sí, bueno, nos vemos por la tele nosotros, por lo menos yo.
A ver si con un poco de suerte damos espectáculo, sí señor.
Muchas gracias, Manu, un placer como siempre.
A ti. Otro a vosotros, un abrazo fuerte.
Pues ahí está el Manu Martín, que siempre es un placer ver cómo analiza los partidos y cómo analiza pues esas parejas. Del aspecto deportivo, antes de hacer la porra, ¿algo queréis comentar de lo que ha dicho Manu? Que está bien eso de los diferentes circunstancias de la pista, pero luego yo pensaba, vamos a ver luego y la mayoría de los torneos indoor que esa variable, por ejemplo, del viento u otras, pues ya se pierde. Y por el caso de los chicos, Tapia y Coello parece que serían los más beneficiados, aunque ganan en cualquier superficie.
Bueno, a ver, lo que hemos dicho, Tapia y Coello están en otro peldaño totalmente diferente en el mundo del pádel, se aclimatan, son auténticos camaleones que se aclimatan a cualquier circunstancia, ya sea humedad, ya sea lluvia, ya sea viento, ya sea nieve. La bola blanda, la bola dura, es igual, pero bueno, vimos una buena final en Riyadh, con muy competitiva por parte de Stupasup y LeBron, que vimos una nueva forma de jugar o una nueva forma de estado físico y mental del Lobo. Creo que la semifinal y la final de Juan LeBron fue para mí mucho mejor que Stupa, tirando muchísimo más del carro que su compañero. Pero bueno, ahí estaban Coello y Tapia, que decidieron decir que todavía tienen cuerda, que todavía están ahí. Y respecto a lo de Manu, pues yo creo que yo me centro en lo que ha dicho, ¿no? Las situaciones climatológicas y de pista que vamos a vivir. Yo no sé si a lo mejor se me ha quedado mejor en el tintero decirle que si estaba de acuerdo en cambiar las superficies del pádel, como se estaba rumoreando entre jugadores, a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que solo con el mero hecho de las circunstancias ambientales de indoor o outdoor, frío, calor, altura o no altura, ya tenemos esos cambios que a lo mejor reclamaban otros jugadores y veremos a ver pues dónde llegan las nuevas parejas, el Stupa LeBron, que me parece un jugador, si recupera bien el Chingoto Galán después de la caída un poquito hacia abajo del último final de temporada, y respecto a su pareja Edu Alonso y Alex Arroyo. Hombre, yo a Edu le veo un auténtico jugadorazo mental y físicamente perfecto. Y si a otras veces ha roto con su compañero, yo creo que analizando un poquito la historia siempre ha sido más bien por parte de Edu porque los resultados no le acompañaban. Esperemos que esta vez los tenga un poquito más de suerte.
Pues veremos a ver. Bueno, ¿nos atrevemos con una porra o no, Nacho?
Con una porra para Gijón.
Sí, Álvaro López, que no ha podido estar por otros compromisos profesionales, nos la ha dejado, lo vamos a decir en alta. Para chicos ha puesto a Enzo Jensen y Boris Castro, y de chicas a Bea Caldera y Carmen Goenaga. Ahí está, los triples hoy grandes, yo creo, de Álvaro López, sobre todo
Álvaro
en categoría
López
femenina.
En su salsa,
por eso,
por eso. CP2 de Gijón es el torneo de Álvaro López.
Sí, sí, sí. incluso en categoría femenina, que no ha apostado por ninguna de las cuatro o cinco primeras parejas. A ver, ¿quién empieza?
¿Qué le hago? Lo hago lo fácil. Me voy a Tolito Aguirre y Gorka Alfonso.
No esperaba menos.
Pero nos pegamos menos. Venga, va, pues me voy ahí y esta vez sí que apuesto por Bea y Claudia.
Por Bea y Claudia. A ver, Nacho.
Bueno, yo me voy a ir por el...
¿Meterás algún catarí o algún...?
Egipcio. Youssef Kusam y Julián Lacamoire, que
sí,
es la pareja...
argentino, ¿no?
Los cuartos cabezas de serie.
Sí.
Y de chicas, al final, todo lo que no sea...
Esas son las tres, como decía Manu.
Sí.
Puede haber la sorpresa de Marta y Sofi, pero las otras tres parece que están mucho mejor.
Venga, vamos a jugar con Marta y Sofi.
Marta y Sofi. Pues yo en chicas voy a apostar por Ari y Paula, vamos a ser un tradicional, y en uh-huh. chicos pues también voy a ir arriba, y Simone Jacobino y Lorenzo Di Giovanni, pareja número 2 del torneo. No te rías, Iván, que son los número 2.
Si gana esa pareja, tenemos invitado de excepción en la entrega de premios, lo sabes, ¿no?
Sí, hombre. Pensaba que ibas a decir en el programa.
No, aparte, no creo, sí, pero... Mira, como último apunte, me ha dado cuenta. Bueno, Nacho se fijará mucho más que yo en esto. En los últimos correos electrónicos del primer pádel, cuando gana algún italiano, cuando pasa algún italiano, como que lo resaltan un poquito más dentro de la propia nota de prensa, ¿no? Es algún detalle a observar. Que es curioso,
partiendo de la base que los tres idiomas en los que mandan la información la FIB es español, inglés, castellano, o sí. español, inglés y italiano.
Sí.
Pues ya me dirás.
Por eso es que, bueno, todo sea por el bien del pádel.
La internacionalización del pádel,
sí.
El proceso
del sueño olímpico, que esperemos que se consiga. Pero uh-huh. bueno, pues señores, que no hay tiempo para más, que lo dejamos la semana que viene, veremos si alguien ha acertado o si nos sorprende alguno de los otros, que tampoco sería raro. Nacho, Iván, como siempre, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Sed buenos.
Gracias. Bueno,
chao, hasta luego, chao, adiós.
Pues nos vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos debatido, cómo no, con esa situación que se vive en Gijón sin los top 100 del ranking masculino. Sí están las chicas, ahí hemos estado con Adrián Illescas, y luego el análisis de las parejas, de las nuevas parejas, con el mayor influencer que hay en el mundo del pádel, que es Manu Martín. Nos vamos con Íñigo Jalón en la parte técnica, sean felices, jueguen mucho, hasta la próxima, adiós.
En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Pues ya lo saben porque se lo venimos contando, el Congreso y Expo Aslan 2025, que se celebrará del 18 al 20 de marzo en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, está aquí, y además con importantes novedades, 3 días de celebración, un espacio con programación más accesible, más de 150 expositores, 200 ponentes en un evento que va a abordar temas clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, y la digitalización en empresarial es el evento más relevante del panorama tecnológico en España, y nosotros tenemos la oportunidad pues de poder charlar con algunas de las personas más importantes de este congreso, y para hablar también hoy del tema de la relación entre el cloud, entre la nube y la inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a Adrián González, que es el sales director de OVH Cloud. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Tenemos también a Jorge Vázquez, el country manager de Nutanix. Jorge, ¿tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Muy buenas. Y Juan Carlos Sánchez de la Fuente es el vicepresidente regional de Cloudera. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y Francisco Torres Brizuela, que es Channel Alliance and Speed Director de Iberoamérica de NetApp. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de estar por aquí.
Bueno, pues vamos a hablar de esa relación entre la nube y la inteligencia artificial. Pues como saludaba primero Adrián, empezamos por él, a ver si cómo es esa relación, si se está beneficiando, se está notando y qué evolución puede tener.
Pues a ver, es un mundo muy muy fascinante y que va muy muy deprisa. Sabemos que la inteligencia artificial, como todas las tecnologías que tienen que ver con la innovación, la parte fundamental es la accesibilidad, ¿no? El acceso a estas tecnologías y quiénes son capaces de consumirlas. A día de hoy, uno de los mayores retos para un proveedor de nube como es OVH Cloud es hacer accesible esa tecnología al mayor número de clientes posible, máximo teniendo en cuenta que en España el tejido empresarial es muy, muy pyme, y que son recursos finitos y son recursos de fácil acceso. Entonces, al final, la disposición de estas tecnologías, no solo en su esencia, lo que es el componente de hardware, sino dotarlo de todas esas herramientas, capas de herramientas y plataformas, así como el conocimiento a los clientes y usuarios, es algo vital para poder tener ese camino de forma segura hacia la innovación.
Uh-huh. Jorge, vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo lo estáis implementando?
Nosotros lo vemos, como estaba diciendo Adrián, algo fascinante, ¿no? Es la digitalización, pero llevada al mundo acelerado. O sea, vamos a vivir una informática, una nueva era de la informática con la inteligencia artificial. Vamos a llegar, antes los móviles entraron en nuestra vida y ahora la inteligencia artificial va a entrar en las decisiones de nuestras vidas. Entonces, y además en los procesos, ¿no? Va a automatizar muchos procesos, pero para eso tiene que llegar, como dicen los informáticos, a nivel de la infraestructura, a nivel de dónde están esos datos, quién accede a esos datos, la privacidad, que es algo muy importante uh-huh. para todos. Y para eso, pues hay que saber qué tipo de empresa eres, qué tipo de datos tienes, dónde están. Y ahora mismo todo está en Internet, todo está en cloud, ¿no? Suben tus datos al cloud y le haces preguntas para que vuelvan esos datos otra vez elaborados, ¿no? Y entonces las empresas tienen que las que están construyendo los nuevos procesos tienen que construir una nueva forma de manejar esa información, esa arquitectura, hibridando en la nube esos datos, ¿no? Hay datos que pueden subir, hay datos que no pueden subir. Para eso requiere pues toda una capacidad nueva de arquitectura. Nosotros en Nutanix llevamos trabajando mucho tiempo en esto, ¿no? En construir un data center específico de inteligencia artificial que le permita al cliente acelerar el proceso de construcción de un entorno de inteligencia artificial.
Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos hablado de en otros años de la importancia del dato, que era toda la clave, y ahora ese dato con la IA, pues también son pues muchos de los puntos que has dejado casi para comentar, se puede ver de otra forma. Cuéntanos, Juan Carlos.
Sí, nosotros lo que vemos es que la inteligencia artificial ha venido y ya no es una opción, sino que es una adopción que tienen que tener todas
las organizaciones. Que no se puede no estar, como se dice.
Eso es. Vemos que en España la mayoría de las organizaciones ya han empezado, pero estamos todavía en una fase muy inicial. Y es un recorrido que iremos viendo paulatinamente en la adopción y veremos pues cómo van adoptando unos grandes beneficios. O sea, estamos viendo muchísimos casos de diferente de uso, de tema de adopción para lo que es la distribución de cargas, reducción de costes, aumento de productividad. En ese sentido, estamos viendo cómo hay sectores que están más avanzados, como son banca, telecomunicaciones, sobre todo en salud y en sanidad, en farma, donde la adopción es muchísimo mayor. Nosotros en Cloudera lo que estamos haciendo es aprovechar toda esa tecnología para poder ayudar a nuestros clientes a que saquen el mayor valor de sus datos. Y aquí hay un punto clave, porque nuestro mensaje es que la inteligencia artificial, los datos, tienen que ir a donde está el cliente, no el cliente que ceda sus datos para realmente poder escalar, sino que tener un dato sano, tener un dato puro, un dato confiable y aprovechar sus máximas ventajas. Creemos que ese es el punto clave. Y sobre todo luego después crear modelos donde sean escalables a nivel de costes, porque estamos viendo muchos clientes que están teniendo dificultades a la hora de poder sacar todas las ventajas. Uh-huh. Y hay modelos que sean abiertos, interoperables, que se puedan trabajar de una forma sencilla. Creemos que es totalmente clave y es lo uh-huh. que estamos haciendo desde Cloudera.
Sí, por un poco lo que decía también Adrián, de que hay mucha, por el coste me refiero, por las pymes en España, y lo que decía también Jorge de integrar esa IA en las infraestructuras, que al final pues son clave. Francisco.
Bueno, hay una cosa importante que comentaron aquí mis compañeros de tertulia, es que la importancia del dato, ¿no? El para el mundo de la inteligencia artificial no existiría si no existiera el dato. Es condiciones como la cerveza no existiría si no existe el agua. Exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, es fundamental. El famoso machine learning se alimenta de datos para generar, a través de una serie de algoritmos, pues una serie de outputs, ¿no? O sea, eso es muy claro. Entonces, ahí hablaba Jorge también de dónde está el dato, ¿no? Cuando hablamos de la hibridación del cloud, hay una cosa muy importante que es, efectivamente, dónde está el dato. Si está en on-prem, si está en el edge, si está en el cloud. Esto es fundamental para todo lo que es la gestión del dato de la inteligencia artificial. Y para ello, en el caso específico, se necesitan, en el caso de NetApp, se necesitan infraestructuras, que en nuestro caso hablamos de infraestructuras inteligentes de datos, donde es muy, muy, muy importante, y uno de los grandes motivos por el cual NVIDIA se ha constituido como la empresa de mayor referencia, es más conocida hoy NVIDIA que IBM en los años 80, uh-huh. Esta es una realidad. Y tiene que ver con esta infraestructura inteligente y con los procesos que requieren la infraestructura, ¿no? Es clave y fundamental es dónde están los datos, cómo están gestionados y cómo están tratados. Y sobre todo lo que decía Jorge, todo el tema de la protección y la gobernanza, fundamentalmente.
Sí, por alusiones, Jorge, entonces, porque además los chips de NVIDIA sí, pero claro, al final tienen que analizar, como dice Francisco, algo, que son esos datos, si no, no
por
tendría
supuesto,
sentido.
Por supuesto, Miguel. O sea, yo creo que cuando ya llegamos a hablar como informáticos de la arquitectura que necesitas debajo para replicar un modelo en un entorno híbrido, en un entorno cloud y en un entorno on-premise, necesitas tener datos, bases de datos modernas con capacidades de rapidez para manejar unos datos de una forma ingente, mezclar diferentes tipos de datos. Necesitas tener una arquitectura desarrollada moderna de aplicaciones en Kubernetes, en microservicios, uh-huh. porque se construyen así los modelos. Importar el modelo que tienes en el cloud. Tú, ese algoritmo que hablábamos antes, hay que poderlo importar, hay que poder integrarlo, ¿no? Hay grandes plataformas, NVIDIA, modelos Mistral, Hugging Face es un aglutinador de modelos de inteligencia artificial, que la gente construye modelos y tú los puedes utilizar, los puedes consumir. Pero para eso necesitas esa infraestructura que te permita el orquestar todo eso. Y todo eso con la GPU que hablábamos antes, con el lo que fabrica NVIDIA, ¿no? Que es uh-huh. la capacidad de proceso. Y esa capacidad de proceso tiene que estar gestionada, porque tú no le puedes dar al usuario la capacidad de bloquearte un data center con una pregunta. Tienes que tener todo un entorno de administrado que permita, pues eso, el que tengamos de un chorro de agua muy grande, el canal de Isabel II, tengamos un grifo cada uno en cada casa, ¿no? Y para eso necesitas una arquitectura construida. Y como digo antes, nosotros ya llevamos 3 años haciendo esto, con experiencia en este tipo de arquitecturas, y la verdad que es un desafío muy grande para todas las empresas, y yo uh-huh. creo que es el desafío, ¿no?
Sí, Adriana, sentía, yo creo que es un poco el aterrizarlo al final a cada, no sé, o el ejemplo que me ha gustado, el grifo, el destinatario final, desde el, pues todos los servidores, las grandes máquinas.
Y no te tienes que quedar solo en la capa de infraestructura como tal. Obviamente esa es la base, la esencia, ¿no? Desde la cual tú, como decía Jorge, orquestas las diferentes soluciones que necesitan o que van a tirar de esa inteligencia artificial. Hablamos de datos y hibridación. Al final, los datos están distribuidos. La capacidad de poder hacer llegar todas esas tecnologías, toda esa capacidad de procesamiento a los diferentes clientes es un reto importante. Al final también el hecho de la adopción, el conocimiento, siempre ha habido un interés, estamos diciendo, ¿no?, que la inteligencia artificial genera muchísimo interés, pero el nivel de interés es mucho mayor que el de la propia adopción a día de hoy. El cada vez que se representen más casos de uso, el hecho de que veamos, ¿no?, tengamos de forma tangible, podamos palpar qué es lo que se está demandando en el mercado, porque no todos los sectores tienen la misma capacidad de generación de datos, por eso existen los LLMs, por eso existen ya modelos que ya tienen una cantidad de datos suficiente como para servir hacia ciertos usos, pero esa capacidad de gestionar el dato, de limpiarlo, lo hablaban antes, ¿no?, que decían que es importante que ese dato esté, por supuesto, la calidad del dato es vital a la hora de poder sacarlo. Y luego eso, el hecho de contar con esas herramientas, esas tecnologías, hoy tengo el placer de contar con representantes de NetApp y Nutanix, con los que ya trabajamos y son partners tecnológicos. Con Cloudera tenemos todavía un DB ahí, le lanzo...
Bueno, luego
le lanzo. Pero sí, que en ese sentido quiero decir que está claro que hay un reto, pero que entre todos nosotros seremos capaces de sortearlo y de poder abordar estos retos.
Claro, pero eso me surge a mí también una duda desde lo más profano del mundo. Francisco o Juan Carlos, dentro de lo que decían pues Adrián y Jorge, que estamos todavía casi empezando, bueno, que se está aprendiendo, pero claro, cómo se van adaptando, pues es la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo podéis también vosotros iros adaptando? Porque habrá más formas de tratar esos datos, de, no sé si también de depurarlos, de aterrizarlos a los clientes, a las empresas. Es un proceso que no puede parar, porque la propia inteligencia artificial, además todos los modelos que decían ellos que hay, que se pueden integrar o no, es un proceso que se antoja muy complicado, ¿no?
No va a cambiar, no va a parar. Además, yo creo que lo que va a ser la inteligencia artificial va a cambiar...
Es una exigencia constante para vosotros también.
Claro, va a cambiar la sociedad. O sea, esta es la realidad. La inteligencia artificial va a cambiar la forma de aprender, la forma de conducirnos en el mundo, va a cambiar la forma de que nos vamos a informar continuamente. O sea, va a cambiar la sociedad. No voy a aventurar años, pero yo creo que serán pocos. Además, porque esto va cada día más rápido. El gran desafío de nuestra sociedad es lo que tú acabas de decir, es cómo nos vamos a ir asimilando este gran cambio que se va produciendo. Y además la adaptación de tanto de las personas, porque aquí estamos hablando siempre de personas, y de las empresas. Es fundamental. Entonces, yo siempre animo desde este tipo de tertulias, desde este tipo de programas, es a empezar a abrazar ya realmente empezar a aprender de la manera, vamos a decir, más primaria, con todas las herramientas de la inteligencia artificial. No nos olvidemos que la inteligencia artificial es un conjunto de herramientas para que podamos ser más productivos, más eficientes muchas veces y sobre todo, vamos a ir a la situación ideal, más felices, que nos permita a nosotros disponer de más tiempo para nosotros y menos para emplearlo en situaciones, digamos, menos productivas y pérdida de tiempo en ese sentido.
Y estando de acuerdo con Pancho y como decían Jorge y Adrián, las organizaciones tienen que trabajar en definir unas arquitecturas modernas que realmente les permite adoptar rápidamente lo que es la evolución de la inteligencia artificial. Hay temas que hay que tener en cuenta que son súper fundamentales, que son los temas de la sostenibilidad, porque en muchos casos estamos creando modelos que son extremadamente poco eficientes, digamos, desde el punto de vista energético de carga y incrementan los costes tanto a nivel directo como a nivel indirecto. Entonces, por eso es muy importante trabajar en modelos que sean escalables, que sean seguros, que nos permitan incrementar la productividad, pero al mismo tiempo la eficiencia en las organizaciones. Temas como la calidad del dato son claves. La inteligencia artificial sin un buen dato no va a funcionar y es donde las organizaciones tienen que poner mucho énfasis en esa capa de gobierno, en esa capa de administración, en esa capa de control para poder realmente sacar valor. Hoy en día la diferenciación entre las organizaciones va a partir por cómo explotan sus datos, cómo tienen el máximo valor y eso va a hacer que todos en diferentes medidas tienen un consumidor final que se va realmente a obtener valor. Como decía Pancho, estoy de acuerdo en que el ciudadano final, el usuario final, el consumidor final, vamos a ver una evolución en la que vamos a ganar muchísimo en todos los sentidos. Pero para eso es importante que se construyan modelos que sean escalables, que sean operativos y que realmente sean eficientes. para dar continuidad al sistema.
Pero por lo que dicen, no sé, para quién, ¿son realmente entonces las organizaciones conscientes de esa importancia, de ese dato que tienen, si es bueno, si no es bueno, todo lo que pueden hacer con ello, o todavía hay que hacer un poco de, no sé si la palabra vale, de enseñanza o de formación con ellos para que al final pues puedan aplicar todo lo que Francisco decía? No sé.
Yo creo que estamos en un momento muy bonito a nivel social y a nivel tecnológico, porque hasta hace poco hemos hablado de digitalización. Pero es que ahora ya no vamos a hablar de digitalización. Vamos a hablar de volver.
Ya está digitalizado.
Sí. No, damos por hecho que está digitalizado.
La gran parte.
Que no es verdad. Que yo creo que depende de qué sector, depende de qué tipo de cliente. Lo que estaba comentando mi compañero, que hay que modernizar las infraestructuras. No están modernizadas del todo. Y nos estamos metiendo en la inteligencia artificial, que nos ha cogido porque tenemos ya los procesos funcionando en cloud, que ahí sí que están digitalizados, completamente digitalizados. Pero es que la realidad es que los vamos a tener que hibridar, porque no vamos a poder utilizar plenamente el proceso en cloud, porque vamos a perder el control del dato, porque vamos a perder la arquitectura y el cómo manejar esa información y esos procesos, optimizarlos. Entonces, para eso tenemos que llegar a un nivel superior, que es un nivel de digitalización inteligente del dato.
Eso es.
Digitalización inteligente
de datos.
Y entonces, para eso, las empresas necesitan tomar una decisión rápida, porque si no, el competidor la va a tomar.
Si las empresas son conscientes de todo eso.
No, yo creo que no. Yo creo que en general es algo, porque nos pasa a todos nosotros, yo creo que estamos aprendiendo a base de fuerza. O sea, yo creo que la inteligencia artificial nos ha venido. Yo creo que el mundo de Internet tuvo como 10 años desde que se lanzó el mundo de Java y el mundo capas, dando ahí la murga, y nos costó más tiempo el entenderlo. Pero aquí no. Aquí es una realidad que se ha montado en el cloud, unos modelos de inteligencia generativa que ya funcionan, que mi hija cada vez que tiene que hacer una presentación ya no me pregunta nada. Lo mira todo en Internet.
Y los profesores. Y los profesores también.
Que ya no me pregunta nada, mi hija. Sí. Ya eso me mosquea. Y luego, en las empresas tenemos que dar una respuesta inteligente y no estamos preparadas. Entonces, para eso, tenemos que, como digo, ya no es digitalizarlas. Sí. Es hacerlas inteligentes digitalmente.
Es más complicado. Y ahí es súper importante, como dice Jorge, la inteligencia artificial es accesible a todo el mundo. Pero a nivel de las organizaciones tienen que tener control sobre esa inteligencia artificial, claro, sobre esos modelos, sobre esos datos. La calidad del dato, la veracidad del dato es fundamental. No podemos caer en pensar que todo vale, sino que tenemos que ser confiables en que obtenemos modelos que son realmente válidos. Ahí entran los temas que pueden parecer un poco contradictorios, pero creemos que nos van a ayudar mucho desde el punto de vista de ética de dato y de la regularización del dato. Porque al final no es poner mallas al campo, sino es ordenar bajo unos parámetros modelos de trabajo para poder ser mucho más eficientes, que haya mucho más integridad. Al final los modelos tienen que dar esa cobertura. Y por eso yo decía al principio que es clave que el dato se quede en las organizaciones y que ahí se desarrollen modelos de inteligencia artificial. Modelos híbridos, que ya sea en la nube o sea en los data centers privados, que sean escalables, pero que realmente podamos sacar el máximo valor. Ese es un punto que creo que es súper importante, lo que es la contextualización. Al final hay muchos diferentes fabricantes que están creando sus propios modelos. Vemos continuamente la competencia. Hace unas semanas veíamos ese famoso modelo nuevo, eso es DeepSeek, pero vemos que detrás hace falta claridad desde el punto de vista de cómo están entrenados esos modelos y cómo hay una inferencia de datos para que realmente los modelos sean cada vez más productivos.
Porque al final, como decía Francisco, hay personas detrás, sí, y personas que van a tener que pues tener o aplicar esa en su organización.
Yo parezco más un humanista que un ingeniero, pero es que la realidad es que detrás de todo esto estamos pues esos seres humanos, y muchas veces cuando se habla de la inteligencia artificial, ya a mí me pregunta mucha gente cuando doy alguna ponencia, es que porque el ser humano quedará detrás de las inteligencias artificiales, que vayan pensando por sí mismos. Yo No creo que pase lo de Terminator. La realidad es que no. En cualquier caso, volviendo a la calidad del dato, hay un ejemplo que yo siempre suelo dar, es que ahora hay muchas inteligencias artificiales que crean música. Y eso está basado en función de, bueno, distintos tipos de música, si le pides pop o bueno, música actual, en base a los portales, digamos, más escuchados, uh-huh. ¿no? A los tipo Spotify y todo sí. lo demás. Y lo último que pasó es que, por ejemplo, en España, lo más escuchado era el reggaetón, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, en función de ese input de reggaetón, ellos van generando música, digamos, nueva, y entonces eso sí que es un peligro. Qué broma. No, lo que quiero decir es que la calidad, sí. que tiene que ver con la calidad, es importante para el output. Siempre, lo que decía Juan Carlos, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, el mundo de la información, ¿no? Si alimentamos una inteligencia artificial con fake news, evidentemente el output van a ser, pues, conclusiones que puedas